Bueno, pues una vez más, sean todos muy bienvenidos al taller de hoy, un tiempo en el cual abordaremos el tema Dios y el gobierno, el muro doctrinal que rige nuestro pensar. Y para irle dando estructura, ¿no?, y dirección a nuestro tiempo juntos, lo haremos en base a las siguientes facetas al tratar con el tema, ¿no? ¿Y cuáles son dichas facetas? Bueno, es una muy buena pregunta. Estaremos considerando cinco facetas en nuestro tema. Uno, la aclaración. Empezaremos con la aclaración. Número dos, la sumisión. Número tres, la excepción. Número cuatro, la función. Y número cinco, y muy importante, la oración. ¿Okay? ¿Las tienen? Aclaración, sumisión, excepción, función y la oración. ¿Ok? ¿Sí? Así es que de entrada, empecemos con la aclaración. Ahí la aclaración. Algunos de ustedes quizás han escuchado la siguiente recomendación que en alguna ocasión u otra nos han compartido y nos han dicho, y dice algo así de esta manera, ¿no? Dice, cuando te reúnas con la familia, ya sea en la temporada de Acción de Gracias, en la temporada de Navidad, o en cualquiera que sea la ocasión o la celebración, dicen algunos, para llevar la fiesta en paz, ten cuidado de no hablar de la religión y de la política. ¿Sí? ¿Lo han escuchado antes? Fútbol. Ah, hay que hablar de fútbol mejor. Bueno, pero bueno, hay del fútbol también, ¿no? ¿Cierto? Pero les tengo una buena noticia y aclaración esta mañana. Ni les voy a hablar propiamente de la política ni de la religión, ¿ok? Sino que les voy a hablar de lo que el trino Dios de la creación dice acerca del gobierno, ¿ok? Y de lo que Jesucristo, ¿no?, el único por medio de quien podemos tener paz para con Dios, porque hay fiesta y gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en él, ¿cierto? Así es que veremos lo que Jesucristo y lo que el Espíritu Santo nos instruyen acerca de lo que ha de gobernar nuestro pensar con respecto al gobierno. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y ya que estamos en el campo de las aclaraciones, el tema del gobierno es muy extenso, ¿ok? Así es que no es mi intención en lo absoluto hacer esta mañana una presentación exhaustiva acerca del tema, ¿no? Ahora bien, al hablar del gobierno, es bueno aclarar de qué tipo de gobierno estamos hablando hoy, ¿ok? Para que no haya sorpresas y para que no les vaya a quedar mal, ¿ok? Así es que, como ustedes saben, y o incluso lo han vivido, Dios en su gracia común, ¿qué es la gracia común? Esa expresión de su bondad, de su benevolencia universales que experimentan todos los seres humanos, seas creyente o no seas creyente, el punto es que Dios en su gracia común, de manera temporal, por así decirlo, restringe el pecado y sus efectos destructivos, ¿ok? Y escuchen, eso es importante, ¿no? Ya que si no fuera por esto, sin la gracia soberana de Dios restringiendo, como alguien escribió, esto ocurriría, ¿no? La expresión sin freno de la naturaleza caída de la humanidad se desataría, ¿ok? Se desataría en la sociedad con resultados realmente catastróficos, ¿ok? Y aunque los pecadores estamos totalmente depravados, ¿cómo que depravados, José? Tranquilo, ¿no? Bueno, la depravación total, para que no me malentiendan, la depravación total no significa que somos los más pecadores que podríamos ser, sino lo que la depravación total significa es que el pecado afecta todos los aspectos de nuestro ser, todos, ¿ok? Y la plena manifestación de esta pecaminosidad se ve restringida por algunos frenos que sin duda a menudo los tomamos por sentados, ¿ok? Los tomamos por sentado porque están ahí, pero es más, en los tiempos postreros nos vamos a dar cuenta los efectos de que cuando Dios quita su gracia de una sociedad, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de escatología para otro día. Pero si nos preguntamos, ¿cuáles son estos frenos? Bueno, pues esto se incluye, número uno, la conciencia, ¿sí? Incluye la autoridad de los padres, que deben enseñar y disciplinar a los hijos. Incluye el gobierno civil, ¿sí? Que debe mantener el orden en la sociedad, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Así es que al hablar del gobierno, Dios en su gracia ha instituido a los padres que han de gobernar sobre los hijos, a los patrones o a los jefes que gobiernan sobre sus empleados, a la iglesia que gobierna sobre los creyentes y el gobierno civil que gobierna sobre todos los ciudadanos, ¿ok? Y es a este último tipo de gobierno al cual nos referimos esta mañana al abordar nuestro tema, Dios y el gobierno, el muro doctrinal que rige nuestro pensar. Ahora bien, vale la pena preguntar, ¿por qué es importante nuestro pensar? ¿Por qué es importante nuestro pensar? Bueno, pues porque del pensar de nuestro interior, que es lo que la Escritura se refiere, le llama corazón, dice la Escritura que del corazón mana la vida, ¿no? Y si el corazón está mal, todo lo demás va a estar mal, ¿sí? Es como el timón en un barco. Si el timón se va, todo se va, ¿sí? ¿Cierto? Como decía alguien, el corazón es el centro de control de operaciones de una persona, ¿ok? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y esto nos traslada a nuestra siguiente faceta acerca del tema, y esto es a la sumisión. A la sumisión, ¿ok? Y la verdad es que la sumisión ha de emanar del corazón, ¿ok? Repito, la sumisión a la autoridad establecida por Dios ha de emanar del corazón, desde nuestro interior, ¿ok? Y comento esto ya que ustedes no me dejarán mentir, pero en ocasiones cuando vemos lo que el gobierno o ciertos gobiernos están haciendo y promoviendo, o al menos, escuchamos la versión que los medios de comunicación nos dicen acerca de lo que el gobierno está haciendo o no está haciendo. Mucho cuidado ahí, ¿sí? Porque los medios de comunicación le echan ahí su pimientita, su salsita, para cumplir su agenda, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando ocurre esto, cuando vemos lo que el gobierno está haciendo o no está haciendo, en ocasiones, por así decirlo, se alebrestan las emociones, ¿cierto? Y pareciere que aún nosotros, como creyentes, caemos presa de elevar las emociones sobre lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Y en especial cuando no nos agrada, ¿no? Mucho la dirección que lleva la autoridad establecida, ¿cierto? Y el detalle está en que hay cosas que perturban a muchos cristianos e incluso a quienes no lo son. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sea quien sea, la palabra de Dios nos asegura que Dios ha escrito su ley en el corazón de todo ser humano, Eso lo dice Romanos 2:15 muy claramente, ¿no? Lo cual permite esto a los pecadores, incluso a los incrédulos, distinguir en cierto sentido entre el bien y el mal. ¿Ok? Pero el caso es que como las acciones del gobierno nos perturban, lamentablemente esto ha generado entre muchos cristianos, escúchenlo bien, esto ha generado entre muchos cristianos una actitud rebelde hacia el gobierno. ¿Ok? Y la verdad es que puede que no adoptes quizás la forma de una revolución abierta, ¿sí? Pero sin duda, tal y una vez comentó el pastor McCarthy, me gustó cómo lo puso él, sí es una revolución interna del corazón, ¿ok? Que Dios la sabe perfectamente bien, porque no hay nada oculto para el Señor, ¿cierto? Y no me malentiendan, ¿no? Siendo aquellos, ¿no?, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y realmente al morar el Espíritu en nosotros, porque como dice la Escritura, el Espíritu Santo mora en todo creyente, ¿cierto? Entonces, al morar el Espíritu de verdad en nosotros, es inevitable que ciertas cosas nos aflijan, ¿sí? Lamentablemente, le abro aquí. Es lo que pasa cuando se desvela uno, hermanos. Lamentablemente, vemos algunos empujes que promueven algunos gobiernos locales, estatales, hasta los gobiernos federales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el legalizar, por ejemplo, ustedes lo han escuchado, ¿no? Tristemente, el legalizar matrimonio entre personas del mismo género, ¿cierto? Que es algo que Dios detesta, ¿no? Y lo podemos ver en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? La destrucción ahí y demás. Y escúchenlo bien, a lo mejor vamos a vivir lo suficiente para ver esto, ¿no? Si continúa la decadencia, pronto será matrimonio entre personas y animales. Escúchenlo bien, ¿no? Sí, porque realmente donde no rige la verdad absoluta de Dios, cada uno hará como bien le parece. ¿Dónde hemos visto eso antes? En el libro de Jueces, ¿cierto? Jueces 17:6 y 21:25. El asesinato de niños en el vientre de su madre, ¿no? Aborto al por mayor, tristemente, hermanos, es algo que por décadas la sangre de millones, no miles, millones de niños indefensos, despiadadamente despedazados, su sangre clama a Dios desde la tierra, ¿ok? Tal como en Génesis 4:10, clamaba la sangre de ¿quién? De Abel, ¿sí? Derramada por su hermano Caín ahí. Y por si fuera poco, recientemente algunos gobiernos promoviendo la mutilación de niños, que por ejemplo, si son hombres y quieren ser mujer, eso se afirma y se auspicia y hasta se financia su cirugía. Triste, ¿no? Aún si son menores de edad, que no, como dice ahí la Escritura, no saben su derecha de su izquierda, ¿cierto? Es una mutilación, hermanos, que les arruinará de por vida y si permanecen sin Cristo, por toda la eternidad, ¿ok? Y en palabras lisas y llanas, se trata de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Tal como ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Puesto que esto lo leemos incluso en capítulo 5 del libro de Isaías, ustedes lo han leído, ¿no? Donde el Señor arremete contra su pueblo Israel, sobre el cual había derramado cierta gracia especial sobre ellos, ¿no? A ellos se les había extendido la palabra de Dios, las promesas preciosas, el pacto. ¿Y cuál fue el resultado de la tremenda inversión de Dios en el pueblo de Israel, dice Isaías 5, que fruto malo, que solamente sirve para desecho ahí el fruto, ¿no? Hermanos, la escritura es clara, al que mucho se le ha dado, mucho se le exige, ¿sí? Ya que entre otros pecados, ¿no? Ahí del pueblo de Israel, el Señor vio fruto malo, porque entre otros pecados, como el de la avaricia, el materialismo, la embriaguez, el placer, ¿sí? El desfilar su pecado, ¿no? Asegurando y burlándose de que el juicio de Dios nunca vendría, ¿sí? Haciéndose sabios en su propio entendimiento. O sea, la corrupción entre los jueces de la teocracia de Israel. Y en Isaías 5:20, Dios condena a Israel por esta muy marcada iniquidad. Escuchen lo que dice Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sí? Así es que el punto es que ante gobiernos cada vez más que parecen dedicarse a esto, ¿no? Es importante entender que la sumisión ha de emanar del corazón. ¿Okay? Y para encaminarnos hacia ello, valdría la pena hacernos la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué es que nos hemos de someter al gobierno? O sea, ¿por qué? Es buena pregunta. Pues de entrada, porque Dios dice, ¿cierto? ¿Sí? Que esto lo veremos ahorita en unos minutos, ¿no? Pero a su vez, es un tanto una cuestión de cosmovisión. Cosmovisión es una palabra elegante que significa la manera en que uno ve el mundo, ¿no? El conjunto de verdad que vienen siendo los lentes por los cuales vemos el mundo que nos rodea, ¿sí? Incluso como vemos nuestro interior, ¿cierto? Y así, en una cosmovisión bíblica, la autoridad original y suprema reside en Dios y solamente en Dios, ¿ok? ¿Y por qué decimos y creemos esto? Bueno, pues entre otras tantas cosas por lo siguiente, porque de entrada Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en ella, ¿cierto? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:27-28, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sí? Génesis 2, 1 y 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así es que hermanos, puesto que Dios es el creador, por lo tanto, Dios es el dueño de la tierra y de todos los que en ella habitan. ¿Sí? Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Y por si fuera poco, todo lo que Dios ha creado y del cual él es dueño, un día él lo va a consumir todo. ¿Sí? ¿Iremos a salvar el planeta? Ni lo pensemos, ¿no? Y no estoy diciendo que seamos irresponsables y maltratemos la creación que nos encargó el Señor, pero es perspectiva, ¿no? Es como cosmovisión, ¿sí? Pero segunda de Pedro 3:10 es muy claro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? Y hermanos, tengamos cuidado, ¿no? A veces nos desvivimos por aquello que se va a quemar. Y no estoy diciendo que no seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha encargado, ¿no? Pero es una realidad latente, ¿cierto? ¿Sí? De manera que por estas e incontables razones más, la autoridad de Dios es indiscutible, ¿ok? Y nuestra responsabilidad, hermanos, ante la autoridad establecida por Dios es clara, ¿sí? Especialmente en pasajes como Romanos 13, 1 al 7, donde les voy a pedir que vayamos juntos ahí, Romanos 13, 1 al 7. Romanos capítulo 13, y hay otros que estaremos mencionando, pero la verdad es que el capítulo 13 de Romanos es el capítulo más contundente del Nuevo Testamento que resume la responsabilidad del creyente hacia el gobierno, ¿ok? Romanos 13, ¿sí? Entonces, sea cual sea el tipo de gobierno, la época, sea el siglo que sea o las circunstancias, los principios generales que vemos aquí sobre nuestra conducta y actitud hacia el gobierno son aplicables, ¿ok? Y le estaré dando lectura a los primeros 7 versículos de Romanos 13, esperando que esto nos ayude, ¿no?, y nos guíe conforme deseamos honrar a Dios y serle agradable en todo. Queremos ser como Cristo, ¿no? Incluyendo en nuestro proceder y manera de pensar acerca del gobierno civil, ¿ok? Romanos 13, 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Dice, estoy leyendo de Reina Valera 60, dice versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ok? Digo, hermanos, hay tanto aquí, ¿no? Pero la verdad es que, entre tanto, si algo de este texto resalta con toda, con mucho vislumbre, por así decirlo, es que nuestra responsabilidad delante de Dios es someternos al gobierno establecido por Dios. Eso es muy, muy claro aquí en el texto. Y por si fuera poco, Primera de Pedro 2:13, nos enseña lo mismo, ¿no? Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Ok? Ahora bien, nuestra responsabilidad de someternos al gobierno, nos guste o no, incluye el mandato a pagar nuestros impuestos. ¿Ok? No se me pongan tristes, hombre. Sí. Pagar nuestros impuestos, ¿ok? En Mateo 22, 21, ustedes conocen bien el texto. Cristo claramente dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿ok? Y bueno, ante este mandato, algunos quizás agarren y digan: bueno, pues lo que pasa es que, ¿Cómo le voy a pagar impuestos a un gobierno que, según mi ver, cobra demasiado y de pilón no cumple su función? ¿Sí? Bueno, pues les recuerdo, hermanos, que en los tiempos cuando Jesucristo escribió y manda a que se paguen los impuestos, se trataba de un gobierno romano, ¿no?, netamente pagano. netamente pagano, ¿ok? Y cuando Pablo, o sea, escribió y manda lo mismo también en Romanos 13 y otros textos, ¿cierto? Era una época en la cual abundaba, por ejemplo, la esclavitud de personas, de seres humanos, ¿ok? Y por lo tanto, los abusos eran muchos, ¿sí? Los gobernantes eran prácticamente, en cierto sentido, absolutos, ¿no? Al menos ante sus ojos, porque tú y yo sabemos de quién proviene la autoridad, ¿no? ¿Cierto? Pero en los ojos de ellos, ellos se creían ser, tener poder absoluto, y así vivían, ¿sí? César era rey, y aun cuando asesinaron a Julio César en el año 44 antes de nuestra era, esto empeoró las cosas, ¿sí? Ya que el Senado romano declara a Augusto ser procónsul y tribuno de Roma de por vida, imagínense ustedes, ¿sí? Todo el poder del Imperio Romano estaba en manos de un solo hombre, ¿ok? Y en Palestina, o sea, en Israel, en esa misma época, Herodes se las jugaba igual, ¿ok? Un gobernante con gran poder, ¿ok? Aún el Herodes antes, o sea, Herodes el Grande, quien decapitó a Juan el Bautista, ¿no? Le redujo 12 pulgadas de su estatura, no sé cuánto mide la cabeza, pero Herodes el Grande tenía tanto poder que no sufrió consecuencias civiles y por si fuera poco, tenía un poder tan absoluto que podía masacrar a todos los niños, los bebés, menores de 2 años sin ningún tipo de consecuencia civil. Eso es tremendo, ¿no? Ese es un poder tremendo, ¿no? Civilmente hablando, ¿no? Y de esto leemos en Mateo 2, 13 al 18, ¿no? Cuando en sueños se le da aviso a José que Herodes buscaba matar al niño Jesús, ¿cierto? Y se le instruye que huya, ¿a dónde? A Egipto, ¿ok? Y dice Mateo 2, 15 que estuvo ahí hasta que murió, ¿quién? Herodes. Pero antes de eso, Herodes mata a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y para que no se le escapara a nadie, en Belén y sus áreas circunvecinas, como luego decimos, ¿sí? Hermanos, a este tipo de gobierno, el Señor Jesucristo, en su palabra, nos manda a que nos sometamos y a que le paguemos los impuestos, ¿ok? Impuestos que sin duda alguna eran gravosos, y los cobradores de impuestos eran, por así decirlo, prácticamente ladrones con licencia. ¿Sí? Ladrones con licencia. Porque podían cobrar lo que quisieran, siempre y cuando cumplieran con la cuota. ¿Sí? Tal como hacía Zaqueo, ¿no? O sea, antes de su conversión, Zaqueo saqueaba a la gente, ¿no? Eso es muy, muy propio el nombre, no sé si, bueno. No creo nada tenga que ver ahí en el original con eso, pero en nuestro idioma se acomoda, ¿no? Pero, hermanos, la gente pagaba impuestos, pero no tenía ni voz ni voto, ¿no? Que es lo que echó a volar la Revolución Americana. Hay debate si fue bíblica o no, pero bueno, ahí se los dejo para que lo consideren, ¿no? Pero el mandato es claro y directo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿ok? Y escuchen, ¿no? Si bien creemos y entendemos que el reino del Señor no es de este mundo y que somos ciudadanos de otro mundo, no hemos de perder de vista que Jesucristo no vino al mundo para mejorar la economía, no vino al mundo para reducir nuestros impuestos, ni para producir alguna revolución social, ¿ok? Su llamado siempre fue a los corazones de los hombres, siempre fue a las almas, ¿ok? No a sus libertades políticas Y sin temor a equivocarnos, hermanos, Jesús, sin ser ignorante y sin ser indiferente a los problemas sociales de su época, tenía muy sabido que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Y es por esto que Jesucristo predicaba el Evangelio. ¿Sí? Predicaba el Evangelio. Y ya que él entendía que el poder, el Evangelio tenía poder para cambiar los corazones. No una maquilladita por fuera, sino desde adentro. ¿Sí? Porque nos podemos ver bien por fuera, pero ¿qué hay adentro? Ese es el detalle, ¿no? Entonces Jesús predicaba el Evangelio porque el Evangelio produce, ¿qué? Dice la Escritura, nuevas criaturas, ¿sí? Que procuran entonces, en su deseo de amar al que les amó primero, entonces ahora desean producir lo bueno, lo justo, lo noble, todo lo que es de buen nombre, dice la Escritura. Incluso, se me hizo interesante esto, ¿no? Ahí me atravesé con esto y se me hizo muy padre. Romanos 13:1 literalmente dice, Romanos 13:1 dice, sométase toda alma, así dice la palabra en original, sométase toda alma a las autoridades, ¿ok? Psique, la palabra, lo cual indica que nuestra sumisión se ha de ser desde nuestro interior, con todo nuestro ser, no como luego dicen de los dientes para afuera, ¿no? ¿Sí? Obediencia de corazón es lo que quiere el Señor, ¿cierto? Así es que como creyentes, hermanos, no podemos permitir que el hecho de que las cosas no sean como a mí me gustan nos lleve a desviar nuestra atención de una responsabilidad apropiada hacia el gobierno, hacia una inapropiada. ¿Okay? Tampoco podemos desviarnos del mensaje necesario del Evangelio hacia cualquier otro mensaje menos importante relacionado con la política o el algo meramente social, porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es el único que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿okay? Y transforma desde el interior para que se obedezca de corazón, ¿okay? Así es que hemos de conducirnos en este mundo como peregrinos y extranjeros, dice la Escritura, manteniendo buena nuestra manera de vivir, honrando a todos, amando a los hermanos y honrando al Rey. Esto es el tener una actitud de respeto, ¿cierto? Obediencia hacia la autoridad civil, porque así muy puntualmente lo instruye 1 Pedro 2, 9 al 17. Ahí se los dejo de tarea, 1 Pedro 2, 9 al 17. Y escucha, ¿no? Al hablar de la sumisión al gobierno, no podemos pasar por alto el siguiente principio que es muy, pero muy importante, ¿no? ¿A cuál principio me refiero? Bueno, pues al siguiente, escucha, ¿no? O sea, puesto que Dios ha establecido el gobierno, resistirse al gobierno es resistirse ¿a quién? A Dios, ¿cierto? O sea, aquellos que se resistan a la autoridad se resisten a Dios. Romanos 13:2 es muy claro, ¿no? Se los leo de nuevo. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Sí? Ahora bien, ¿será que dicha sumisión al gobierno ha de ser de manera absoluta de nuestra parte? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva a nuestra tercera faceta de nuestro bosquejo. Consideramos ya un poco la aclaración. Mucho más se podría decir de la sumisión, pero ya vi el reloj y va rápido. Pero dicha sumisión cuenta con una muy importante excepción. Excepción, ¿ok? Ahora bien, al considerar la excepción a la sumisión que nos manda en Romanos capítulo 13 y en otros textos, podríamos decir que incluso en Romanos 13:1 la excepción a la sumisión está ahí implícita, ¿ok? Y no es que le quiera sacar mucho kilometraje a capítulo 13, versículo 1 de Romanos, pero se los leo de nuevo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, es como un enfático, una repetición enfática ahí, ¿sí? Y escucha, la lógica es la siguiente, ¿no? Puesto que tal y le acabamos de leer en Romanos 13:1 que la fuente de toda autoridad es ¿quién? Dios. Entonces, por ende, obedecemos a Dios antes que al hombre. O sea, cuando hay alguna discrepancia entre lo que Dios manda y lo que el gobierno exige, el mandato de Dios siempre se impone. ¿Ok? Siempre se impone, ¿no? Un ejemplo de esta excepción puede ilustrarse con lo siguiente, ¿sí? Los miembros de la iglesia temprana del primer siglo, de la iglesia primitiva se le llama, ¿no? Pero de la iglesia temprana, ¿no? Se encontraban en medio de una sociedad de carácter pagano, ya lo comentamos, ¿cierto? Un carácter pagano, pero a su vez religioso, escuchen, es interesante, ¿no? Podemos ser religiosos sin ser creyentes, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Roma practicaba y exigía que se adorara al emperador. Porque, hermanos, todos fuimos hechos para adorar. El asunto es a quién, ¿sí? Entonces, Roma exigía que se adorara a su emperador, ¿sí? Junto con la adoración de toda una gama de dioses falsos, ¿ok? Imagínense ustedes, ahora los creyentes de esa época se enfrentan al mandato general de someterse al gobierno. Imagínense. Pero al mismo tiempo entienden que no hay autoridad excepto la que Dios ha establecido, ¿sí? Así es que en esta cultura romana, los cristianos eran considerados en cierto sentido herejes, ¿sí? Ya que habían decidido obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? ¿Y cómo es esto? Nos preguntamos. Bueno, pues al elegir propiamente ellos a adorar al único Dios verdadero, y para que quede claro, es importante, ¿no? El problema no era tanto que los primeros cristianos adoraban al único Dios verdadero, sino el hecho de que adoraban solo a Él. ¿Ok? Ese era el meollo del conflicto con las autoridades romanas. ¿Sí? Pero el principio de la excepción ante cualquier autoridad civil es el siguiente, escuchen. Este es el principio, ¿no? O sea, todas las personas, y especialmente los cristianos, deben estar sujetas al gobierno humano. Ese es el principio principal, valga la redundancia, ¿no? Y ya hemos visto que se nos ordena claramente en Romanos, capítulo 13, y en 1 de Pedro 2, 13, esto, ¿no? Y la palabra sujetos ahí se utilizaba para referirse a la obediencia a un soldado, de un soldado a un superior. Creo es cupotazo en griego, pero no lo estudié bien, así es que no me lo crean mucho, pero casi estoy seguro que esa es la palabra en el original. Pero dicho lo anterior, es importante destacar, hermanos, que en lo que respecta a la ordenada sumisión, surge una excepción. ¿Okay? ¿Cuál es la excepción a la sumisión? Bueno, la excepción se da cuando obedecer una orden civil implica desobedecer un mandato de Dios. ¿Okay? Y en casos como estos, las Escrituras son extremadamente claras en cuanto a lo que se debe hacer. Y Hechos 5:29 lo afirma tan lisa y llanamente, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto no se inventó en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios siempre ha sido el mismo, ¿cierto? Incluso desde el Antiguo Testamento vemos una ilustración de esta excepción a la sumisión. Hay muchas más, pero les voy a compartir de una. Y si pasan ahí conmigo a Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Ustedes conocen el contexto. Se levantó un faraón que no conocía a José. El pueblo de Dios se estaba multiplicando a todo motor, tal como Dios lo había prometido, ¿no? Cuando en Génesis 12 le dijo a Abraham, mira las estrellas. La esposa no podía tener hijos, ¿no? Mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Mira los granos del mar, así va a ser tu descendencia. Pero no le dijo cómo lo iba a cumplir. Y lo cumplió llevando al pueblo de Dios a Egipto, a esclavizarlos ahí, creando una especie de protección, de cierta protección donde florece el pueblo de Dios y crece al por mayor, ¿sí? Pero en ese contexto, y ya con el nuevo faraón, ya preocupado de que estaba creciendo demasiado el pueblo de Dios, ¿sí? En Éxodo 1, 15 al 17, leemos lo siguiente. Éxodo 1, 15 al 17 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, dice. Y si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Precioso esto, hermanos. O sea, escuchen, ¿no? Enfrentadas ellas con la encrucijada de obedecer a Dios o al hombre, sabiamente, pero a su vez arriesgadamente, las parteras temieron y obedecieron a Dios, ¿sí? Y ese es el principio, ¿no? Y fundamento sobre el cual se sostiene la vida del creyente, ¿no es cierto? O sea, hemos de obedecer a Dios antes que al hombre. Es el principio que encontramos y lo leímos ahorita en Hechos 5 o en el intercambio de palabras que tuvieron el sumo sacerdote y Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, dice, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, o sea, en el nombre de Cristo, o sea, no quiero que prediquen, le están diciendo a Cristo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 29 de Hechos 5 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Y hermanos, se dice fácil, ¿cierto? Pero es solo con la ayuda de Dios que podemos vivir esto, ¿okay? Y la verdad es que el desafío, ¿no? Y atrevimiento de las dos parteras en Egipto es notable, ¿no? A la luz de la autoridad del rey egipcio, del faraón. Sin embargo, ellas sabían quién es el único quien tiene autoridad absoluta, ¿sí? De ahí que pusieran en riesgo su propia vida, ¿no? Para salvar la vida de los bebés de Israel, ¿okay? Y no sé si lo notaron ahorita que leímos ahí en Éxodo, pero algo destacable es que el Espíritu Santo registra los nombres de estas parteras sumisas, ¿no? Lindo, ¿no? no se le concede esa dignidad al faraón de Egipto? Y siempre hay debates entre cuál era y si era aquel o era este, pero de las parteras no hay duda quiénes eran, ¿cierto? Entonces, de este modo el narrador bíblico expresa su escala de valores. Es algo que Dios valora, ¿no? Cuando se le obedece a Él antes que a los hombres, ¿cierto? De manera que estas dos sencillas mujeres, o sea, frustran el decreto del tirano, al menos momentáneamente, lo que también nos enseña que Dios, hermanos, puede utilizar y de hecho utiliza sus instrumentos a su antojo y para su gloria. ¿Okay? De modo que las parteras eligieron y entendieron la excepción a la sumisión. ¿Okay? Y esta consiste en obedecer y temer al Creador antes que a la criatura, que tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando tenemos una mente reprobada, tipo Romanos capítulo 1, eso se pierde, ¿no? La decadencia va a todo motor, ¿cierto? Pero bueno, les recuerdo que hoy estamos considerando aquello que ha de gobernar nuestro pensar acerca del gobierno humano, ¿ok? Hemos ya hablado un poco acerca de la aclaración. Hablamos de la sumisión y comentamos acerca de la excepción. ¿Okay? Y ahora brevemente comentemos un poco acerca de la función del gobierno, ¿no? O de su propósito, por así decirlo. Consideremos la función, ¿sí? Y de nuevo vale la pena considerar ciertas verdades y principios con respecto al gobierno humano, ¿sí? Tal y lo leímos hace unos minutos, Dios ha instituido el gobierno humano como su siervo, dice Romanos 13:4. Es interesante, ¿no? En la Escritura se le llama de ese tipo de siervo nada más a los predicadores y a los servidores públicos. Yo pienso, hermanos, que el día del juicio, el juicio va a ser duro para los gobernantes, ¿no? Porque son servidores ¿de quién? De Dios. Es tremendo, ¿no? Por eso, ahorita vamos a hablar en el último punto. Hay que orar por ellos, ¿cierto? Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero, tal y dijimos, ¿no? El gobierno forma parte de la gracia común de Dios, dijimos, ¿no? Es gracia común a todos los hombres. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos. Todos a veces tienen la dicha de disfrutar una buena comida, de enamorarse, de oler las rosas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, no de recibir una cachetada ranchera, eso no es gracia, ¿no? Aunque a veces es bueno que nos las pongan, ¿no? Porque nos mantienen a raya, ¿no? Pero la gracia común de Dios, ¿no? O sea, parte de la gracia común de Dios es el gobierno civil que hay. En términos generales, hermanos, escuchen bien, un gobierno imperfecto es mucho mejor que no contar con gobierno alguno, ¿okay? Pero abordando más propiamente la función del gobierno, implica que el gobierno debe castigar a los malhechores, ¿sí? Dice 1 Pedro 2, 13 al 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, versículo 14, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores, dice 1 Pedro 2:14 propiamente, ¿sí? Y tal y deducimos también en Romanos 13:4, el gobierno actúa como mediador de Dios para frenar el mal, ¿ok? Romanos 13:4 en su segunda parte dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Otra función del gobierno, hermano, es dar aprobación y alabanza a los que hacen el bien, ¿sí? Y antes de irme allá, si la función principal del gobierno es frenar el mal, Pensemos si está bien cuando un gobierno local o estatal quiere quitar el presupuesto para la policía. ¿Sí me explico? O sea, como que hay algo ahí, una discrepancia, ¿no? Entre la función del gobierno principal. O sea, tristemente a veces el gobierno hace todo menos lo que la escritura le dice. Y entendemos que está compuesto de paganos generalmente, ¿no? Pero nomás aterrizando, o sea, un principio y cuando vemos lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos discernir, ¿no? ¿Cómo podemos orar por los gobiernos, ¿no? Para que el Señor les guíe, les dé sabiduría, etcétera, ¿no? Que se puede recibir de la gracia común, ¿no? Pero está para vengar, para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Entonces, pero bueno, otra función del gobierno es dar aprobación y alabanza a los que hacen el bien, ¿sí? A este respecto leemos lo siguiente en Romanos 13:3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Okay? Y lo mismo vimos ahí en 1 Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Y la última parte del versículo 14 dice: y alabanza de los que hacen bien. ¿Okay? Y me gustó como alguien lo escribió, y voy a citar, dijo: los ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley no tienen por qué temer a las autoridades. Pocos gobiernos perjudicarán a quienes obedecen sus leyes, más bien buscan honrarlos. Aunque eso cada vez está cambiando, ¿eh? Cada vez, pero en términos generales, generalmente el gobierno generalmente no perjudica a los que obedecen las leyes establecidas, ¿cierto? ¿Sí? Y algo que suele ser controversial, hermanos, pero no debería serlo, es el hecho de que el gobierno tiene derecho para llevar a cabo la pena capital. El gobierno tiene el derecho para llevar a cabo la pena capital. El gobierno, no tú ni yo. O sea, hay que aclarar eso, ¿no? O sea, hemos escuchado, por ejemplo, de personas que lamentablemente van a los lugares de los abortos y han asesinado a los doctores que están ahí, que no son doctores, son asesinos, pero se les llama médicos, ¿no? Y eso no está bien hacerlo. O sea, no está bien lo que están haciendo los que asesinan a los niños, pero no está bien que yo me atribuya ser el vengador y vaya y mate al doctor que está llevando a cabo los abortos. ¿Por qué? Porque el texto no me está dando a mí esa licencia, sino al gobierno, ¿cierto? Si el gobierno instituye una ley, que debería hacerlo, según la escritura, ¿no? Pero, ¿sí me explico? ¿Queda claro eso? O sea, porque se malinterpretan textos y se hace cada barbaridad. Nosotros, hermanos, no estamos bajo una teocracia, nosotros. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo y nos sometemos al gobierno en ese sentido, ¿sí? Entonces, en la teocracia sí era verdad. El que derrame sangre, cuello. Pero no estamos ya bajo el antiguo pacto. No somos Israel, somos la iglesia. Entonces hay que mantener todo bien claro, ¿no? Pero bueno, nomás quería hacer esa aclaración. Pero el gobierno, según el texto, sí tiene derecho para llevar a cabo la pena capital. De nuevo, Romanos 13:4 nos rige al respecto. Dice Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Y aquí está, porque no en vano lleva la espada. Ahí está. Y por si no queda claro y por si no se ha aterrizado esto en tu mente, en Juan 19:10, si quieren verlo ahí o no tienen que ir ahí, se los voy a leer. En Juan 19:10, ustedes seguramente han leído cuando Pilato le dice a Jesucristo, en Juan 19, 10 y 11, le dice a Pilato a Jesucristo, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Y en versículo 11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Ok? Notemos, desmenucemos esto rapidito así. Notemos cómo es que Jesucristo no discutió el hecho de que Pilato tenía el derecho de crucificarlo. No le discutió eso, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Jesús le informa a Pilato que su autoridad como parte del gobierno civil proviene ¿de quién? De Dios. Eso es verdad. Eso es consistente con el texto, ¿no? Que estamos leyendo, principio, ¿no? Y el asunto es, hermanos, que al leer el capítulo 13 de Romanos, queda bastante claro que el propósito de la espada es suprimir el mal. ¿Okay? Está comprobado que en los estados de los Estados Unidos, pero en los estados en particular donde se aplica la pena capital, hay un menor índice de asesinatos. ¿Sí? Dios no se equivoca. ¿Sí? A veces quizás falla el sistema judicial. En México yo recuerdo que antes la Constitución mexicana permitía la pena capital, nunca se aplicaba por temor a que el sistema obviamente no es el mejor quizás, pero tengo entendido que ya no. Estoy un poco desentendido de la actualización a la Constitución y ahora más porque, bueno, ni para qué entramos ahí. Les dije que no iba a hablar de la política, pero el asunto es que queda bastante claro que el propósito de la espada es suprimir el mal, ¿sí? No redimir a las personas ni juzgar a los herejes, porque tampoco no es netamente bueno querer instituir el cristianismo dentro del gobierno, porque eso también a veces resulta, en la historia ha resultado no muy bien, ¿ok? O sea, el reino de Cristo no es de este mundo. Mantengámoslo así porque hay que predicar el evangelio y someternos al gobierno secular, ¿no? Entonces, pero bueno, hermanos, es importante destacar que Jesús no tuvo ningún problema en vivir bajo el dominio de gobernantes paganos, ¿ok? Ya que su reino no es de este mundo, ¿no? E incluso los gobiernos paganos son instituidos por él para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Y lo vemos como Jesucristo, en el Antiguo Testamento, usa incluso a una nación pagana para juzgar a Israel, ¿no? Pero después juzga a la nación pagana por lo que le hizo a Israel. O sea, es interesante cómo Dios usa todo eso, ¿no? Pero pase lo que pase, hermanos, tal y leemos en Mateo 16, 18, Cristo está edificando a su iglesia, ¿ok? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿ok? Habiendo dicho esto, y al pensar en el rol del gobierno y nuestra relación con él, bien haríamos también tener muy en cuenta de que como creyentes tenemos la responsabilidad de juzgar y disciplinar a los que dicen ser creyentes. Por eso vemos el proceso de disciplina en Mateo capítulo 18. Dicho esto, ¿no? Debemos dejar el juicio y la disciplina de los no creyentes en manos de Dios, ¿no? En manos de Dios y el gobierno que Él ha establecido, ¿no? ¿Sí? Y esta verdad es muy clara en textos como 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, antes de leer este texto, vale la pena comentar que el contexto de dicha carta de 1 Corintios es Pablo confrontando a la iglesia de Corinto fuertemente, influenciado por su entorno inmoral, una iglesia influenciada por pecado, pecado sexual, pecado de todo tipo, ¿no? Fuertemente influenciado por su entorno inmoral y por lo tanto reprendiéndoles. ¿Y por qué les reprendió? Por no tratar debidamente con el pecado dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, así instruyéndoles sobre cómo deben tratar con la inmoralidad entre sus miembros. Miren 1 Corintios 5:9, se los leo rapidito. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, ¿cierto? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, dice, entre vosotros, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, destacar esto porque en ocasiones, quizás no de hecho, pero con nuestra actitud, pareciere que nosotros somos un tanto indiferentes al pecado dentro de la iglesia y en vez nos queremos encargar de darle duro a los gobernantes y crédulos que están fuera de la iglesia, ¿sí? En vez de verlos como el campo misionero, que lo son, ¿cierto? Hermanos, simplemente como una nota a pie de página, es importante que cuando nos estamos preparando para votar o elegir a un gobernante, a un presidente, por así decirlo, tengamos cuidado que no se nos crucen los cables. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos por elegir a un gobernante, no estamos eligiendo a un pastor. ¿Sí me explico? Hay que escoger entre el menos peor, ¿no? El que, bueno, en cierto sentido, ¿no? El que más se apega a principios bíblicos, ¿cierto? Sí, o sea, el que busca refrenar el mal, premiar el bien, ¿sí? Teniendo especialmente en cuenta cuando hay cuestiones que cierto candidato auspicia que si contradicen directamente a las Escrituras y de una manera fuerte, pues es claro, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Por quién votar. O sea, rapidito les comento así. Y esto lo extraje de un foro que hubo hace mucho en TMU acerca de cómo pensar acerca de esto, ¿no? Escribió alguien, ¿votarás a favor del socialismo cuando éste niega el diseño de Dios para que el hombre trabaje y gane su sustento con el sudor de su frente? ¿Sí? ¿Votarás a favor de eliminar todas las fronteras nacionales cuando es Dios quien estructuró y ordenó que la sociedad tuviera límites? Génesis capítulo 11. ¿Votarás a favor de negar la Constitución, el documento sobre el que se fundó esta nación y la ley que Dios permitió que este país utilizara como medio para restringir el mal? ¿Elegirás votar a favor de apoyar a los más débiles, o sea, a los niños en el vientre de su madre, cuando eso significa la matanza de inocentes en el vientre de su madre? Hermanos, es cosas en qué pensar, ¿no? Pero escuchen, ¿no? Pase lo que pase en el ámbito del gobierno, Dios está en su trono, ¿cierto? Y la institución más importante es la iglesia de Jesucristo, porque jamás podrá ser derrocada, ¿ok? Ahora bien, esto no significa que a veces no nos entristezca y nos preocupe que el gobierno esté cada vez más bajo el control de ateos, paganos que ferozmente son anticristianos, ¿no? Aunque debemos preocuparnos y orar por lo que sucede en el mundo, debemos estar mucho más preocupados por lo que sucede en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y esto nos lleva a nuestra última faceta a considerar, ya para aterrizar el avión acá. Vimos ya la aclaración. Vimos la sumisión, la excepción y la función. Por último, consideremos la oración. La oración. Y para ello ahí voy a leer de 1 Timoteo 2, rapidito ahí, 1 Timoteo 2. Les recuerdo que es aquí en esta epístola, en 1 Timoteo 2, que el apóstol Pablo da a su hijo en la fe, Timoteo, instrucción práctica para él y para los creyentes en la iglesia en Éfeso. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice, exhorto ante todo, subrayen ahí, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tremendo eso, hermano. Notemos ahí en versículo 1 la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, etcétera, ¿no? Hermanos, ahí vemos muy marcada la prioridad de la oración, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que la oración es una prioridad? Bueno, pues sabemos esto porque el texto nos dice, te exhorto ante todo. Y hermano, acaba de hablar ese libro, acaba de hablar de cuestiones muy importantes como las calificaciones de un anciano, por ejemplo. O sea, cuestiones muy importantes, pero acá dice, exhorto ante todo, ¿sí? Y ante todo, no solamente indica un orden de actuación, sino que también implica un orden de importancia, ¿ok? En cuanto a este mandamiento, ¿sí? Dice, hermano, la iglesia puede hacer muchas cosas, pero no debe descuidar este aspecto, ¿no? La exhortación es a orar siempre, a orar continuamente, ¿no? Si es que, mis hermanos, si la iglesia, escuchen, si la iglesia no ora por los pecadores, ¿quién lo hará? ¿Sí? Y seguro notaron en 1 Timoteo 2:2 que Pablo manda a que se ore por los reyes, por los gobernantes. Es un concepto digno de subrayar, hermanos. Es el contexto en el cual Pablo escribió a estos primeros recipientes de la carta, ¿no? Era la época de qué? De los emperadores romanos, ¿no? ¿Sí? Y así que el plural reyes y por todos los que están en eminencia incluía a ¿quién creen? A Nerón. Nerón. Él había incendiado Roma, había atribuido el hecho a los cristianos y emprendiendo así la gran persecución, ¿ok? Contra ellos. Y es Nerón quien gobernaba el imperio y bajo quien Pablo padecería encarcelamiento y eventualmente su ejecución, ¿ok? Y hermano, nos guste o no, la Escritura nos manda a que oremos por nuestro presidente actual, por nuestro gobernador actual, ¿sí? Nuestro gobernador actual, quien durante COVID se desvivió por intentar cerrar la iglesia, esta iglesia, ¿sí? Prohibiendo que nos congregáramos. Pero qué bendición, hermanos, que nuestro querido pastor John y el resto de los ancianos nos pastorearon, nos guiaron en obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y porque el mandato es claro, ¿no? Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Y yo recuerdo que el pastor John en alguna ocasión lo tuvieron en unas entrevistas ahí con Gavin Newsom, ¿no? ¿Y en qué se enfocó el pastor? En predicarle el evangelio, en rogarle, reconciliado con Dios. Tremendo, ¿no? Y hermano, quizás digas tú, bueno, ¿qué esperanza hay para algunos de estos gobernantes paganos, ¿no? O incluso algunos de los que gobiernan en nuestros países de origen, ¿no? Donde a veces hay también corrupción, como la hay acá. O sea, hombres adúlteros, idólatras, ávaros, maldicientes, estafadores. Hermanos, no olvidemos que esto éramos algunos de nosotros. Pero, ¿qué pasó? Fuimos lavados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, según 1 Corintios 6:11, ¿ok? Y al pensar en el gobierno y en la razón por la cual hemos de orar de nuevo, lo más importante, hermanos, es la extensión del reino de Dios, ¿ok? Eso no puede ser frenado, ¿ok? Y conectado directamente con esto es el poder predicar el evangelio, ¿ok? Y esto lo vemos en versículo 2, dice, exhorto ante todo a que se ore, vemos la prioridad de la oración y enseguida vemos el propósito de la oración. Miren ahí, versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Entonces, la preposición por, ahí al principio de versículo 2, es repetida para especificar uno de los tipos de gentes por los cuales se ha de orar, y en particular las autoridades civiles. ¿Okay? Y esto es clave, hermanos, ya que a Pablo le preocupa que haya una sociedad en orden, de la cual habla Romanos 13, 1 al 7, y en especial para que la gente, en especialmente los cristianos, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque este tipo de condición social es propicio para que el Evangelio pueda ser proclamado, para que el Evangelio se proclame. Hermano, este versículo no está diseñado no está enseñando que debemos orar por todos los hombres y por los gobernantes para que vivamos sin preocupaciones, para que tengamos una vida holgada, sino para que vivamos quieta y reposadamente con el fin de que la piedad florezca y el Evangelio se proclame. O sea, la prioridad tiene un propósito, ¿sí? Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, pero terminamos con esto, ¿no? Hermanos, si hay algo que ha de gobernar nuestro pensar, es que hemos de orar por el gobierno. Eso muy claramente dice la Escritura. Hemos de orar por el gobierno, no nos hemos de quejar del gobierno. Que el Señor nos guarde, ¿no? Que el corazón ahí, aún estamos en esta carne y luchamos con eso, ¿no? Seguramente, hermanos, lo estuve pensando un poquito, seguramente en los tiempos de Jesús, en el tiempo justo de su crucifixión, no faltó quien se quejara por la injusticia que se estaba cometiendo, ¿cierto? Y qué lindo, ¿no? Cómo Jesucristo responde: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Tremendo eso, hermanos. Y hermanos, tengamos en cuenta, ¿no?, conforme cerramos, de que los gobiernos humanos en un mundo caído siempre están mezclados de corrupción y de maldad. ¿Okay? Muchas imperfecciones, por así decirlo, pero al mismo tiempo los propósitos ordenados por Dios siempre se cumplirán, siempre. Y si somos honestos, ¿no?, lo que Dios permite, lo que hace y cómo lo hace, incluso en el ámbito del gobierno humano, a menudo nos desorienta. A veces nos confunde, ¿no? Donde pensamos que aparentemente pareciera que todo está fuera del control de Dios, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, Dios, o sea, no debemos perder vista del hecho de que Dios siempre, siempre está trabajando para traer el bien a aquellos que le aman y son llamados conforme a sus propósitos. Romanos 8, 28, ¿no? ¿Y qué creen? Dios utilizó el mal más grande que el ser humano, la injusticia peor que el ser humano puede cometer, el asesinato de su hijo, para traer el bien mayor, la salvación. Así es que, al mirar nuestras vidas, ¿no?, y la injusticia que parece prevalecer en nuestro alrededor y a veces hasta en nosotros, ¿no?, recordemos esas palabras tan preciosas y oportunas y relevantes que dijo José hace siglos. Y dice así: y les respondió José, no temáis a sus hermanos, ¿no?, en el libro de Génesis. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve, pero agradecidos que nos los has dado, Señor, para poder abordar el tema del gobierno humano, Señor, el gobierno que tú has establecido, Señor. Y oramos que siempre estemos agradecidos, oh Dios, por el gobierno que tú has puesto, has instituido, Señor, para el bien de la humanidad. Y Señor, por los demás gobiernos que has instituido, gracias por la conciencia que nos das, ayúdanos a no ir en contra de ella. Gracias por los padres que nos has dado, que nos han instruido. Y Señor, gracias por la iglesia que también es establecida por ti, está siendo edificada por ti, Señor. Pero gracias también por el gobierno civil. Queremos orar por nuestros gobernantes, Señor, que están ahorita, que tú los has puesto ahí. Oramos que tengas misericordia de su alma, que, Señor, sabemos que tú, como dice tu palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Señor, gracias porque nos animas con esa verdad y oramos que, Señor, tengas misericordia de aquellos que están en el poder, que son tus servidores de acuerdo a tu palabra, Señor, y ayúdanos a someternos, Señor, con un corazón voluntario, deseando, Señor, mostrar nuestro amor hacia aquel que nos ha amado primero, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos instruyes claramente que tu voluntad, tus decretos, tus mandatos se han de imponer sobre cualquier mandato humano. Señor, ayúdanos a discernir eso bien, ayúdanos a discernirlo correctamente, Señor. Y gracias, Señor, porque el gobierno, oramos que los gobiernos que tú has puesto, Señor, que cumplan su función de castigar al malo y premiar al bueno, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites orar por ellos y oramos que, Señor, pueda haber un ambiente, un entorno propicio para que tu evangelio se pueda seguir proclamando y ayúdanos a ser parte de mostrar esa luz a un mundo en decadencia. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.